A las 8 y 12 minutos, les propongo que pasemos a la primera de las entrevistas en torno a esta situación que se generó entre viernes y sábado en el juzgado de crimen organizado. Después de la Feria Judicial Mayor, la Suprema Corte deberá resolver sobre el recurso de inconstitucionalidad que los abogados defensores del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Caloia, presentaron contra el delito de abuso de funciones, por el cual el fiscal Juan Gómez pidió originalmente sus procesamientos. Como ya mencionamos, de acuerdo a lo que es la opinión del fiscal, Fernando Lorenzo arbitrariamente operó como garante verbal frente al Banco República de una aerolínea privada extranjera, Cosmo, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba, entre otros interesados en participar, en la fallida subasta de los aviones de Pluna Sociedad Anónima. Con esa conducta, según el fiscal, Lorenzo permitió que en definitiva Cosmo fuera el único mejor postor. Estamos en comunicación con el doctor Amadeo Tatti, justamente uno de los abogados defensores del ministro Fernando Lorenzo. Doctor Tatti, buen día.
Buen día, Emiliano, gusto de conversar con usted.
Usted presentó...
Y con la audiencia.
Sí, está bien. Hace tiempo que no charlábamos.
Por supuesto que sí, siempre es un placer.
El sábado usted presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese delito, el delito que esgrime el fiscal Juan Gómez. ¿Podemos conocer las razones?
Sí, cómo no. Emiliano, en realidad un par de puntualizaciones. No quiero abusar del tiempo que ustedes disponen, pero me parece preciso indicar esto. Quien habla lleva 30 años ya, 40 años de ejercicio de la profesión y más de 30 años de ejercicio de la docencia en materia penal. Esta es una prédica que la tenemos los profesores de Derecho Penal, pero también muchos medios de difusión, porque han habido editoriales de todo tipo en varios diarios de la capital desde hace mucho tiempo, en cuanto a que esta es una figura que es un resabio del viejo código italiano. Alguien habla de código fascista, yo digo que en realidad tenía algunas expresiones de ese cuño, pero no todo el código, es un código de alta fractura técnica. Pero contiene una figura que es la del abuso innominado de funciones, son casos no especialmente previstos por la ley, que ya desde su propio título está indicando algo que es contrario al principio de legalidad, que es el principio básico del derecho penal y que dice que las normas tienen que ser absolutamente precisas en cuanto a su alcance y claras, de tal manera de que el administrado, es decir, léase o escúchese como el ciudadano común, pueda tener absolutamente bien en claro cuáles son los límites de esa conducta. Es de orden que toda figura delictiva tiene que ser muy clara en cuanto a definir qué es la conducta prohibida, de tal manera que la gente pueda saber hasta dónde llegan sus límites. Acá lo que se ha cuestionado, y no por el doctor Tatti, sino por la doctora Reta, el doctor Carballa, mis profesores, el doctor Vallardo, todos los que siguieron prácticamente sin excepciones, es la indefinición de conceptos como cuando hay un abuso o cuando el acto es arbitrario, especialmente cuando se trata de la actividad administrativa, donde hay otro principio que es el principio de discrecionalidad que tienen los jerarcas para poder decidir aquello que más conviene a la situación concreta, con independencia de repente de los criterios que puedan tener otras personas que deben ser juzgadas. Entonces, en rigor, y eso fue lo que ocurrió en la presentación nuestra en el juzgado al mediodía o un poco después del mediodía del día sábado, es que al conocer que la imputación que hacía el señor fiscal era la del abuso denominado de funciones, ya íbamos por las dudas munidos de un escrito de impugnación por vía de excepción de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad, si ustedes quieren, de esta ley, que por otra parte, y si me permite la pequeña referencia, nosotros ya habíamos utilizado ese mismo mecanismo hace unos meses, no puedo precisar exactamente la fecha, pero hace varios meses, en ocasión de un sonado caso con empadronamiento de vehículos en la ciudad de Colonia o la intendencia de Colonia, donde nosotros no defendíamos al intendente, eso fue hecho por otro prestigioso colega, doctor Chávez, que hizo el mismo criterio que nosotros, pero sí defendíamos a un alto jerarca que estaba imputado por la fiscal interviniente en ese caso del mismo delito.
Y o sea, usted, doctor Otati, defendiendo a un jerarca de la intendencia de Colonia, ya presentó hace unos meses un recurso de inconstitucionalidad
claro, que está
de este
en
tipo.
En la corte,
ahí está, y todavía no hay resolución.
No, me permito incluso decirle, Emiliano, que me pareció un poco optimista su apreciación de que después de la feria, porque seguramente va a ser sí después de la feria, pero bastante más adelante, porque advierta que todavía no está resuelto por la Suprema Corte de Justicia ese recurso anterior, que tiene prácticamente los mismos argumentos, es decir, porque no vamos a cambiarlo de un caso para otro cuando se trata de la misma figura delictiva. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Si usted quiere que se lo explique, o capaz que usted ya lo explicó, ahora habrá que esperar qué es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia. La jueza, al igual que en el caso anterior de Colonia, una vez que se interpone el recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción, que es así se llama, tiene que dejar de intervenir en el tema, elevar las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia. Esta determinará, según su leal saber y entender, si la norma es constitucional, en cuyo caso devuelve el expediente al juzgado y sigue el trámite que quedó interrumpido a raíz de la presentación del escrito. Y en ese momento sí, Emiliano, la defensa va a hacer la argumentación que no hizo el día sábado porque era inconducente.
Enseguida le quiero preguntar sobre eso también. Pero a propósito de lo que puede ocurrir en la Suprema Corte de Justicia, no sé si leyó el diario El Observador de hoy, que
cita
un antecedente del año 2010, donde tres de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia analizaron un caso similar y opinaron que el artículo 162 del Código Penal no es inconstitucional.
¿Usted? No, claro, conozco el fallo, pero hay un par de argumentos adicionales que pueden cambiar esa óptica y ojalá así ocurra. Una de ellas para mí fundamental, si usted quiere, es la siguiente, y usted debe estar seguramente porque es un hombre particularmente bien informado y como periodista usted sabe el altísimo concepto que tengo de usted por su seriedad y por la forma como prepara las notas, que el código vigente prevé esa figura, pero la modificación del código que está desde hace ya varios meses a estudio del Poder Legislativo, por el contrario, elimina esta figura.
Sí, sí, se ha ido conformando un consenso político en torno a la necesidad de derogar esa figura.
No lo conozco, usted está más en la parte política que yo, porque lo mío es en plano estrictamente judicial, pero creo que había ambiente, y no sé si lo seguirá viendo, porque a veces las opiniones políticas se ponen un poco al vaivén de algunos otros acontecimientos, pero en realidad había un consenso muy grande, siempre, es decir, de todas las tiendas, ¿verdad? Es decir, en ese plano creo que ha habido una general coincidencia, y el autor del código, del proyecto, mejor dicho, el presidente de la comisión que elaboró ese nuevo proyecto de código penal, no del código del proceso penal, sino del código penal, el doctor Cairoli, nuestro profesor, una eminencia evidentemente, sostiene, fundamenta incluso en un artículo publicado en la Justicia Uruguaya, las razones por las cuales no incluye el código, es decir, no es que lo derogue, sino que deja de ser una figura delictiva para caso de que se apruebe el código. O sea que ese es un argumento adicional, no quiero decir con esto que permita cambiar la opinión de la Corte, pero usted vio también que la Corte a veces ha cambiado de opinión. Entonces, es un camino que nosotros elegimos transitar.
Y hay otros argumentos, otros elementos nuevos que se hayan incorporado desde el año 2010.
No conozco cómo fueron los argumentos enteramente que hicieron acá, pero mire que es un escrito de 36 páginas, que quiero decirlo claramente, no lo elaboramos en unas horas, sino que ya el estudio lo tenía preparado, se hizo solamente algún ajuste, pero es un estudio profundo. Honestamente, no quiero hacerme autobombo, pero somos profesores de Derecho Penal, yo soy grado 5, mi socio es grado 4, es decir que pusimos todo lo que tenemos que poner de normas que, mire que ya los principios que estamos alegando datan del año 500, ¿no? Es decir, que no es una innovación. Y veremos si estos argumentos de repente convencen, o esa circunstancia, que no es menor, ¿verdad?, porque se corre el riesgo de que la Corte diga que es constitucional y que a los días o un mes después salga aprobado el código, o antes de repente sale aprobado el código, eliminando el delito. Entonces, creo que es un factor que no debería dejarse de lado, que hay una situación distinta a lo que pudo haber acontecido en aquel fallo, que es bastante anterior,
¿verdad? Ahora, doctor Otati, por lo que ustedes han señalado, aún en caso de que el recurso de inconstitucionalidad fracase, aún en caso de que las actuaciones judiciales avancen y se impute efectivamente el delito de abuso de funciones, ustedes discuten que valga en este caso.
Claro. Sí, porque yo tengo un profundo respeto por el doctor Gómez, a quien conozco de hace 30 años, sé de la forma como se ha manejado en este tema. Me sorprendió, sí, la celeridad de este desenlace final, que fue, en cuanto al tiempo, inesperado, más allá de que se nos había anunciado que se iban a resolver todas las situaciones juntas. Pero hay aspectos que discrepamos, que no me parece oportuno que los ventile, pero le insinúo, por ejemplo, que hay algunas consideraciones que ha declarado Lorenzo que no aparecen glosadas en el fallo y que son importantes. Básicamente, y le pediría no abundar en el tema, pero sí quiero decirle algo, que no es claro lo que él dice de que se haya querido privilegiar a esa empresa, a cuyo titular no conocía, es decir, porque nuestro cliente, y le creo, realmente le creo, porque me he formado una opinión sobre lo que es su sinceridad y su forma de manejarse, el economista Lorenzo no sabía verdaderamente a quién respondía Cosmo, sino lo único que sabía era que era una empresa que la acompañaba o la respaldaba López Mena, y usted lo sabe bien porque se ha manejado que a López Mena se le había pedido especialmente que se interesara, ¿verdad?, en la compra de los aviones, y que si no lo hacía personalmente pudiera arrimar alguna persona de su confianza. Pero le quiero explicar, cuando se menciona que habían otras personas, otras empresas, esas empresas, una de ellas ya había dicho que era la de Molinari, que tenía su aval, ¿verdad? No sé ahora lo que dirá Molinari, pero
en aquel hoy aparecen declaraciones que Molinari le hace al diario La República, señala que él estaba tramitando su aval por otro lado, con la empresa Sancor Sociedad Anónima.
Exacto, es lo mismo que declaró Lorenzo, que era lo que sabía en ese momento. Había otra empresa.
Pero dice que el mismo día del remate obtuvo la habilitación para participar en la subasta y sin embargo desistió de hacerlo porque dicho proceso le parecía poco serio. O sea que, bueno, si bien tenía un aval propio que iba por otra cuerda, ¿no?, por el lado del Banco República, de todos modos había optado por no participar.
Correcto, en ese sentido está más informado. Le hablo que las declaraciones de Lorenzo se hicieron en aquel momento, es decir, yo no sé si después trascendieron otras cosas, pero él tenía entendido de que no necesitaba el aval. Había otra empresa, una empresa española que estaba en ese momento en las oficinas del Banco República, acompañada nada menos que del fideicomisario, el contador Lieberman, que era el que estaba tratando de que allanarle el camino, porque en definitiva me da la sensación, y no quiero hacer consideraciones de tipo político y me cuido muy bien de hacerlas, de que se estaba tratando de que hubiera en la presentación de la subasta todas las aquellas empresas o personas que estaban interesadas en participar. El que restaba era este señor al que dijo, y creo que así efectivamente era, lo creo firmemente, que no conocía ni siquiera quién era economista Lorenzo, que era el que tenía alguna dificultad mayor. Incluso cuando se hace el pedido y hay declaraciones de Lorenzo, es que se haga lo que se pueda, ¿verdad? Tampoco imponiéndole al Banco República que tenía que salir sí o sí. Entonces, ese es el elemento que, de alguna manera, en nuestra lectura, lo que haría sería restablecer la posibilidad de que todos se presentaran, no que se presentara este en perjuicio de los demás. Pero hay otros aspectos que no quiero entrar ahora, que tampoco son absolutamente claros, entre otras cosas, porque no se menciona casi en la resolución, en el dictamen del fiscal, a alguien que tuvo un clarísimo protagonismo en todo esto. Lo dijo Caloy en sus declaraciones, en realidad no solamente fue por la llamada del ministerio que se otorgó, sino porque el que apareció en el banco respaldando esta presentación era un gran cliente del banco, dicho con las propias palabras de Caloya, que era López Mena. Es decir, que esa presencia de López Mena, la solvencia de López Mena, el conocimiento que de López Mena había en el banco, creo que también pudo haber incidido. Pero le quiero decir que hay otros aspectos también en los que se nos da la sensación de que hay una lectura que hace el señor fiscal que no es total de la situación, y permítame sí dejar una cosa bastante en clara, porque he leído algunas informaciones, no de su parte, que usted es muy preciso siempre, Cotelo. En realidad, hay varias denuncias que se estaban tramitando al mismo tiempo, usted lo sabe muy bien, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Una presentada por una colectividad política, dos presentadas por dos profesionales, otra por los vales de nafta. En realidad, en la única denuncia en la cual se le investigó a nuestro cliente, al ex ministro Lorenzo, y en la cual él fue a declarar en una oportunidad, fue en una que inició de oficio el fiscal Gómez, que era estrictamente por el tema del aval. O sea que, en realidad, el único punto de toda esta trama bastante larga y extensa que se ha ventilado públicamente, incluso a nivel parlamentario, por la cual fue investigado y, en definitiva, sobre la cual se le pidió el procesamiento el economista Lorenzo, es en la causa que inició el señor fiscal de oficio y, concretamente, pura y exclusivamente, en este episodio del aval, ¿verdad?
¿Por qué hace usted esa puntualización?
No, digo porque en definitiva es de todos los temas en todo el resto de la actividad de Pluna no fue objeto de ninguna averiguación entre la gestión de Lorenzo, sino que el único punto que cuestiona el fiscal es este concreto del aval. Lo digo porque en definitiva es la realidad, nada más que por eso, es decir, para puntualizar lo que es el fruto de la realidad de los hechos.
O sea, el resumen que usted hace es que a Lorenzo, de todo lo que se ha investigado con respecto a Pluna Sociedad Anónima, solamente se le ha podido imputar un delito, que es este de abuso indebido de funciones, que para ustedes, en primer lugar, no sería de recibo porque sería inconstitucional, pero que incluso si la Suprema Corte no lo entendiera así, tampoco está bien sustentado en el caso concreto. Por ahí va la síntesis de lo que usted plantea.
Estaría sustentado en este caso concreto del aval. Lo que quiero hacer referencia es que ha sido muy acotada la intervención, porque vamos a distinguir un poco dos cosas, dos planos. Uno es el plano político y el plano judicial. Del plano judicial, que es el que nosotros estamos interviniendo, el único punto que nosotros tenemos que atender desde la óptica del derecho penal es esta imputación concreta en esta denuncia que inició el propio fiscal de oficio en su momento y sobre este punto concreto. Le quiero decir que en realidad no tenemos injerencia como abogados penalistas en ninguna de las otras cuestiones que se están ventilando y que han merecido algunos otros procesamientos. Solamente me refería a ese aspecto.
Doctor Amadeo Tatti, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Quedo a la orden porque sé que estos temas a veces son un poco densos, un poco pesados, pero veremos ahora qué es lo que sucede. Es decir, yo confío en la justicia y solamente quiero destacar también que el propio fiscal en su dictamen deja en claro que a su juicio no ha habido por parte de nuestro cliente ningún beneficio o búsqueda de beneficio personal, de enriquecimiento o algo así, lo que de algún modo, lo mismo que la actitud de haber renunciado y haberse puesto a disposición de la justicia, merece ser destacado, ¿verdad?
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, un gusto, Emiliano, y saludos a su audiencia, hasta luego.